El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablamos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Esta vez comenzamos un nuevo mes, el mes de octubre. Ya estamos en otoño, una nueva estación, cambios de tiempo y bueno, pues desde FisioWebinar tenemos una nueva temporada y que esperemos que también haya comenzado para ti muy bien a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Nosotros continuamos con nuevos proyectos y muchísimo material que tenemos preparado para este mes y para los siguientes. Aprovecho para mandar un saludo a todos aquellos que nos escucháis semana a semana y bueno, pues la verdad es que estamos contentos porque nuestra comunidad va creciendo y seguimos recibiendo vuestros correos donde os animáis a seguir adelante y además nos dais información muy útil sobre aquellos contenidos que os gustaría que fuéramos, que vayamos preparando. Por cierto, aprovecho este inicio del programa también para informar que en FisioWebinar estamos subiendo contenido cada semana. Todos los martes subimos un nuevo webinar, los miércoles grabamos un podcast, un videoblog donde explicamos diferentes ejercicios los jueves y los viernes pues, os ofrecemos un recurso o un fisioartículo. Este último apartado lo acabamos de estrenar durante el mes de septiembre y hoy seguro que la invitada que tenemos nos va a poder contar un poquito más sobre ello. Así que sí. Hoy vamos a recuperar el formato de entrevista con el que empezamos estos podcasts porque tenemos con nosotros a una de las nuevas integrantes del equipo de FisioWebinar. Estamos muy emocionados porque la familia crece y desde ya mismo vais a empezar a ver y a escuchar a Víctor Ortega, a Jeroni Mestre y a nuestra invitada de hoy, Belén Valero. Belén, ¿qué tal estás?
Pues muy buenas, Pablo. Encantada de compartir este ratito contigo y así, bueno, aprovechar para intentar aportar mi granito de arena una vez más a esto que tanto nos apasiona.
Qué bien, qué bien. Pues nada, aquí nos podríamos tirar toda la mañana, pero bueno, tenemos aquí unos puntos que sí que nos gustaría cubrir, aprovechando que estás por aquí. ¿Qué te parece lo primero de todo? ¿Por qué no aprovechar esta primera parte y nos hablas un poco, pues bueno, quién es Belén, un poco sobre tu camino y tu historia, de cómo has llegado a convertirte en esta Belén fisioterapeuta de hoy en día?
Bueno, pues al principio lo que me movió a comenzar a estudiar fisioterapia es el trato con las personas, ¿no? Y el afán siempre por ayudar y mejorar su calidad de vida. Sí que es cierto que durante la carrera me empezó a picar un poco la curiosidad del tema de la investigación y tal, y bueno, pues he ido intentando publicar cosillas, algún paper y tal en alguna revista nacional. Y bueno, pues actualmente trabajo como fisioterapeuta clínica y me apasiona mi trabajo diario. Y en este último tiempo he descubierto que la docencia es otra de mis pasiones, así que creo que es una gran ventana para hacer crecer la profesión y bueno, eso solo se puede hacer desde este ámbito.
Qué bien, qué bien. Bueno, ya te lo he dicho muchas veces, pero es un placer tenerte dentro del equipo. Estoy seguro que aquellas personas que nos seguís, pues seguro que habéis empezado a ver ya también unas infografías tan, vamos, súper chulas y muy descriptivas que va realizando. Así que, bueno, lo digo así de claro, es que eres una artista.
Qué exagerado.
Belén colabora con nosotros en varios apartados. Bueno, habiendo realizado un webinar hasta ahora de tendinopatía aquilea, abordaje según la evidencia, y seguro que no va a ser el último. Y luego, cada cierto tiempo, nos va sorprendiendo con los fisioartículos, donde nos acerca la ciencia de una manera más sencilla. Y bueno, pues hoy la vamos a tener aquí para hablarnos de un tema que es uno de sus temas de especial interés, que es la tendinopatía. Pero bueno, metiéndonos ya en este tema, ¿qué datos iniciales, Belén, podrías aportarnos sobre la tendinopatía aquilea, así a modo de introducción?
Bueno, pues a modo de introducción, la tendinopatía en general es una patología que suele darse sobre todo, como ya sabemos, en el ámbito deportivo y se ha visto que supone alrededor de un 30-50% de las lesiones, o sea, es un porcentaje bastante alto. En concreto, la tendinopatía quilia es una lesión que a menudo tiene lugar en atletas de alto nivel, ya que bueno, pues desempeñan actividades que implican impacto, saltos. Y además sí que es cierto que en los últimos años su incidencia ha ido en aumento, ya que la población ha ido participando cada vez más en deportes de competición. Pero bueno, sí que es cierto que también una gran parte, sobre un tercio de la población que sufre esta patología es población sedentaria. Así que es un dato importante a tener en cuenta.
Aquí entiendo que conocer los posibles factores desencadenantes y bueno, pues establecer una serie de pautas de valoración siempre nos van a ayudar, ¿no? Pues a fijar una serie de objetivos de tratamiento. ¿Cuáles son los factores nuevamente más importantes que podrían de alguna manera desencadenar esta patología?
Bueno, pues son muchos los factores a tener en cuenta, un poco hablando en principio de factores intrínsecos, se habla de tener en cuenta factores como el exceso de carga en el tendón, ¿no? Que se ha visto que es algo que deriva siempre en tendinopatías, un poco su vascularización, ya que sabemos que el tendón de Aquiles tiene zonas con pobre vascularización. También la debilidad o la falta de flexibilidad en el tríceps sural. También debemos tener en cuenta si nos encontramos ante un pie cavo o ante una inestabilidad crónica de tobillo, ¿no? Un poco en términos de factores intrínsecos. Y por otro lado, en cuanto a factores extrínsecos, pues se debería tener en cuenta un poco si ha habido algún cambio en el patrón de entrenamiento, ¿no? Que eso sería un factor importante. Si la técnica de nuestro paciente es deficiente, si hay algo que falla ahí. También se ha visto que a veces es importante el calzado que pueda llevar nuestro paciente o el tipo de superficie donde se entrena. Y bueno, pues como en todas las patologías, tener en cuenta el historial previo de lesiones, ¿no? Que pueden desencadenar en este tipo de tendinopatías.
Bueno, como cualquier patología y como cualquier problema en realidad que desde la fisioterapia podemos abordar, una de las partes importantes al final está relacionada con el conocimiento de la fisiopatología, ¿no? Entonces, hace ya unos años, pues Jill Cook, que a lo mejor es una de las personas referentes, ¿no? En este estudio pues más especializado de qué es lo que puede ocurrir en el tendón en sus diferentes procesos, ¿no? Hablaron de pues un modelo o de un proceso degenerativo continuo de las tendinopatías. ¿Podrías explicarnos un poco brevemente en qué consiste, cómo ha sido incluso esta evolución de hace muchos años, que sí se hablaba de tendinitis y o no, que no es tendinitis, que es tendinosis, cómo ha ido todo esto evolucionando?
Eso es, sí. Bueno, pues claro, hablando un poco en términos generales, al principio se consideraba que esta patología comenzaba con una fase inflamatoria, ¿no? En la que el tendón reaccionaba con un proceso inflamatorio parecido al de cualquier tejido y por eso se le denominaba tendinitis. Luego, posteriormente, se cuestionó esto debido a que la mayoría de los hallazgos histopatológicos que se encontraban asociados a la sintomatología no presentaban signos de inflamación intratendinosa y por eso pasó a llamarse posteriormente tendinosis. Y bueno, pues actualmente se defiende que tanto los elementos inflamatorios como los cambios degenerativos coexisten entre ellos, contribuyendo a la evolución de este tipo de patologías. Y por eso hoy en día se considera que es un proceso degenerativo continuo, por lo que el término ideal para referirnos a ella sería como tendinopatía, ¿no? Ninguno de los términos anteriores sería el ideal. Y bueno, según el modelo de Cook y colaboradores, un poco para ver cómo evolucionamos de un tendón normal a un tendón patológico, pues nos dice que este tendón normal experimentaría adaptaciones en función de la carga que se le aplica, ¿no? Sería un factor muy importante. Entonces, si en un principio nos encontrásemos con un tendón al que se le aplica una carga óptima para el estado de ese tendón, se produciría una adaptación, ¿no? No tendríamos patología en ese caso. Pero si por el contrario aplicásemos una carga excesiva para el estado del tendón, comenzaríamos con una tendinopatía reactiva, ¿no? Que sería la primera fase de este proceso. Si no modificásemos las cargas, se produciría un deterioro estructural generando un tendón degenerado, ¿no? Estaríamos ahí ya en la segunda fase. Entonces, ¿qué pasaría? Si modificásemos las cargas llegado a este punto, podríamos llegar a una reversibilidad entre fases. Si por el contrario no las modificásemos, llegaríamos al último estadio de esta tendinopatía, en el que nos encontraríamos en una tendinopatía degenerativa, donde sí que es cierto que sería más difícil revertir el proceso. Pero sí que es cierto que en cualquier caso se podría revertir. Lo que pasa es que conforme avanzamos en grados, ¿no?, sería más difícil.
Bueno, atendiendo a que, pues en este caso los fisios tenemos pues una herramienta muy importante, ¿no?, que es la aplicación de ejercicio terapéutico, y atendiendo también a la importancia de la gestión de cargas, pues ya sea la tendinopatía aquilia o en cualquier parte del cuerpo donde esté apareciendo, ¿cómo de importante es esta aplicación de ejercicio? Y ya no solo esto, sino que alguna pauta, que yo sé que es complicado, ¿eh?, porque el poder dar de nuevo, siempre se buscan estos protocolos y es muy complicado, porque al final hay que siempre buscar esa individualización y hacer esta primera parte de razonamiento y conocer un poco el estado de ese tendón. Pero ¿alguna recomendación que puedas hacer en lo que es el modelo de aplicación? ¿Alguna pista?
Vale, bueno, pues sí que es cierto que antes siempre se decía para todo que el estiramiento era lo mejor, ¿no? Y menos mal que la ciencia ha ido avanzando en ese sentido. Entonces sí que es cierto que, como en casi todas las patologías, el ejercicio terapéutico juega un papel crucial en el tratamiento de la tendinopatía aquilia. Entonces, bueno, un poco a grosso modo, en temas de protocolitos, el ejercicio isométrico podría considerarse que actúa más a nivel analgésico, sobre todo en los primeros estadios. Por lo tanto, sería una buena opción a utilizar, sobre todo en estadios agudos o cuando nuestro paciente tiene mucho dolor al principio de una sesión, ¿no? Por otro lado, el ejercicio isotónico y el concéntrico actúan tanto a nivel analgésico como estructural, pero de igual forma que el anterior, se debe usar sobre todo, pues eso, en estadios agudos o para comenzar una sesión a modo de calentamiento, ya que se ha visto que sus efectos a nivel estructural y de remodelación del tendón no son tan eficaces y tan efectivos como, por ejemplo, podría ser el ejercicio excéntrico o el HSRT, que es un entrenamiento con cargas altas y ejecución lenta. Entonces, bueno, un poco a grosso modo podría quedar así el protocolo de ejercicio.
Genial, genial. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un resumen importante para aquellas personas que bueno, pues que así de primeras podrían decir, oye, ¿y qué es lo que se va diciendo, ¿no?, en evidencia, y qué cosas a lo mejor puedo tener en cuenta, ¿eh? A partir de aquí, yo desde luego invito a todos los oyentes a que, si quieren pues conocer un poquito más de detalle, pues que vayan incluso a visitarnos en la web y que puedan visualizar el webinar que hiciste, en donde vas detallando, incluso dependiendo de los diferentes estadios, también pues bueno, algunas opciones y consejos a la hora de aplicar la parte de tratamiento. Así que bueno, a todas las personas que han pasado por este podcast, Belén, siempre les preguntamos también lo siguiente, y es: ¿qué consejos podrías darle a todas estas personas que acaban de terminar la carrera, ¿vale?, a estos fisios más noveles, y que se van a enfrentar a la vida profesional? Es como un poco también decir, oye, pues que si tú tuvieras que volver justo a ese año concreto en el que terminaste la carrera y te ibas a enfrentar al mercado laboral, si tuvieras que ir para allá y hablar contigo mismo y decirte algo, ¿qué te dirías?
Qué difícil, qué difícil. Bueno. Pues nada, decirles que no se asusten, que no tengan miedo por no saber cosas, ¿no? Que a todos nos faltan muchísimas cosas por saber, y que esta profesión es de seguir aprendiendo y de nutrirse durante toda la vida. y bueno, que aprendan a disfrutar del camino, sobre todo, que es un camino muy bonito, y de seguir sumando siempre. Y sobre todo que, bueno, que se formen, que lean mucho, mucha ciencia, sobre todo, que por algo somos profesión sanitaria y debemos basarnos en la evidencia.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues de nuevo, sabes que tenemos mucha suerte de contar contigo en el equipo. Gracias por acompañarme en este podcast y estoy seguro que te vamos a escuchar muy prontito de nuevo. Por cierto, ¿nos podrías adelantar algo sobre el próximo fisioartículo?
Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros, que bueno, ya sabéis que siempre es un placer sumar, y si es con compañeros de equipo como vosotros, mejor. Y bueno, en cuanto al próximo fisioartículo, hablaremos un poco, comentaremos un paper sobre cervicalgia y su abordaje mediante terapia manual y ejercicio terapéutico. Así que yo creo que es un tema interesante que puede aportar mucho a nuestra práctica diaria.
Interesante, interesante. Además es mi área de interés especial, así que
eso es.
Estaremos atentos. Bueno, pues nada, como comentábamos al principio, estamos comenzando el mes de octubre y venimos con un montón de novedades. Podéis pasaros por la web y veréis que en breve vamos a estrenar webinars sobre flossing en fisioterapia, temas de morfología femoroacetabular y las implicaciones clínicas que ello podría tener. Un webinar con Víctor de tendinopatía glútea que os recomiendo muchísimo. Y al final de mes vamos a tener un directo más. Recordad que cada mes tenemos un nuevo directo. Esta vez con Jeroni, donde vamos a hablar sobre las hernias discales, valoración, y además nos va a proponer un algoritmo para su tratamiento. Así que esperamos que, si queréis, veros por ahí en directo y que podáis preguntarle de manera directa también todas aquellas dudas que os surjan. Y para todos aquellos que seguís ahí atentos escuchándonos, recordad que estamos abiertos a vuestras sugerencias. ¿Queréis que entrevistemos a alguien en particular? ¿Qué temas os gustaría que tratáramos? ¿Alguno más específico? Envíanos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa. Recuerda que estamos en iVoox, en iTunes y en Spotify, y también puedes escucharnos directamente desde nuestra web. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana, Belén!
¡Feliz semana!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!